UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, con enfoque biológico. Nos ocupamos de presentarles la información sobre las investigaciones que realiza la institución sobre el componente biótico de nuestro país. Les habla Jaime Aguirre Ceballos, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, quien semana a semana, los jueves de 9:30 a 10, les llevará por UN Radio el quehacer institucional de manera natural. En el día de hoy hemos invitado al profesor Alexis Jaramillo Justinico. El profesor Jaramillo es docente del Instituto de Ciencias Naturales, geólogo de la Universidad Nacional Sede Medellín, cuenta con una maestría y además tiene un doctorado en prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada, España. Es muy importante destacar que el profesor Alexis también hizo una maestría en biología de la Universidad de Antioquia. Su experiencia investigativa tiene mucho que ver con la Amazonía, particularmente con la estratigrafía y la geología regional. Ha desarrollado investigaciones en la zona de Piedemonte de la Orinoquía colombiana y sus publicaciones versan sobre estos aspectos que les acabo de contar. Bienvenido, profesor Jaramillo, y gracias por haber aceptado esta invitación en el programa Naturalmente.
Muchas gracias, profesor Aguirre, por su invitación.
Profesor Jaramillo, lo hemos invitado para hablar de la Serranía de la Macarena, aunque he escuchado también el tema de la Sierra de la Macarena, ese, como esa nomenclatura con esa región geográfica, y la invitación es dada a su experiencia investigativa sobre ese territorio de nuestro país. Pues es bueno recordar que nosotros escuchamos con frecuencia diferentes noticias de índole político, de índole social y sobre todo sobre la biodiversidad que encierra ese territorio de nuestro país. Ese territorio que es ampliamente conocido en Colombia, se habla de muchos temas, incluida la marginalidad y la crisis en su desarrollo rural. Es bueno recordarle a nuestros oyentes que en tiempos pasados la Universidad Nacional tuvo bajo su responsabilidad esa región de manera administrativa, la tuvo a su cargo y posteriormente esas tareas fueron abandonadas y entregadas a las autoridades de esa región del país. Recuerdo muy bien sobre la Macarena que en el pasado hubo una expedición botánica dedicada a José Jerónimo Triana, padre de la botánica en nuestro país, y allí participaron botánicos muy importantes del Instituto de Ciencias Naturales. Sobre esa expedición también hicieron una película que ojalá la pudiéramos recuperar y presentar de alguna manera en alguna parte. Es decir, sobre la Macarena hay tanta información y hay tantos datos que podríamos hablar de esto en un simposio, en una reunión sobre esta temática. Profesor Jaramillo, desde su experiencia, cuéntenos un poco sobre la teoría relacionada con el origen de la Macarena. He escuchado que muchos opinan que es de origen amazónico, otros dicen que es de origen guayanés y otros también opinan que es de origen orinocense. ¿Cuál es la idea correcta sobre el origen de la Serranía de la Macarena?
La Macarena ha sido históricamente poco estudiada, realmente muy pocos profesionales han tenido la posibilidad de acceder a esos territorios, no solo por las dificultades de orden público, sino también porque siempre ha habido una connotación sociocultural de conflicto en el territorio. Es claro que de 1872 ya hay información de la Macarena como una sierra y un sistema absolutamente aparte, que no se considera andino y se asocia mucho a los sistemas que son de naturaleza guyano-brasileros. Jules Crubeau en el 72 plantea esa primera posibilidad y a medida que el acceso a la nueva información y el acceso al desarrollo de la geología de prospección, que puede ver lo que tenemos por debajo del subsuelo, pues ha podido dar ciertas luces sobre el origen real de lo que es la Macarena. Pero entonces tocaría remontarnos a un inicio inicial, que sería los basamentos guyaneses que tengo en el territorio brasilero, de los cuales nosotros tenemos algunos relictos en la zona de lo que es Bichada. De ahí tendríamos que arrancar. Tendríamos que imaginarnos unos territorios montañosos que se están degradando, cuyos sistemas fluviales medrenan los materiales hacia lo que es hoy en día, lo que es Amazonía y Orinoquía, y desde ahí arrancan todos los procesos de acumulación de material. Por lo tanto, nosotros, Macarena, que se encuentra bastante distanciado de este sistema, hay otros procesos que vienen de la cordillera central, colmatando estos sistemas que se denominan cuencas intracratónicas. Es bastante interesante ese concepto. Si el origen si es guyanés o si es amazónico y es orinociense, hace algunos años el profesor Otto Huber, que tuvo la gentileza de acompañarnos aquí en la Universidad Nacional en una tesis doctoral, planteaba, hombre, no es guyanesa, tiene que ser absolutamente andina por su naturaleza fisonómica de la distribución de las vegetaciones. Así lo planteaba él. Pero Macarena tiene una particularidad, tiene tanto orinociense como amazónico, como andino. Y siempre por su naturaleza composicional de rocas, que son areniscas o algunos materiales metamórficos, se planteaba que estaba vinculado a los basamentos guyaneses. Siempre se planteó desde esa perspectiva.
Es decir, que podríamos hablar desde su contribución, desde su experiencia, ¿cómo se puede esclarecer esto?
Claro, una de las grandes dudas que se tenía es el origen de Macarena, cómo se origina Macarena, porque ha sido uno de los grandes problemas y grandes hitos que se tienen hasta la actualidad. Resulta que desde el año 2006-2009, ANH plantea sobre los territorios de la Macarena una serie de prospecciones geofísicas con el fin de explorar nuevas áreas para búsqueda de hidrocarburos. Y gracias a estas prospecciones se pudo ver las estructuras de fondo que se tienen para el territorio de la Macarena. Y eso fue un gran hito. ¿Por qué? Porque dio muchísima información. Porque al conocer las estructuras internas ya se podía deducir que la Macarena viene de un pellizco de corteza, el cual me aflora los basamentos más profundos que tengo y me los saca a superficie. Entonces, ¿está vinculado a materiales precámbricos? Sí, pero materiales precámbricos muy asociados a la naturaleza andina, no a la naturaleza guyanesa. Y muchos autores los han asociado a un tipo de rocas que se denominan del macizo de Garzón, ¿cierto?, al complejo Güejar. Entonces lo han asociado a estos basamentos que son de la cordillera andina, de la cordillera oriental. O sea, su naturaleza, que siempre se ha planteado guyanesa, realmente no lo es, porque realmente ella parte como una ruptura de corteza y un desplazamiento sobre la falla del río Meta hacia el nororiente, arrastrando estos basamentos y volcándolos, pero primero los exhuma y luego los arrastra. Es bastante interesante ese proceso, pero gracias a la información que suministra ANH, que realmente ellos no lo interpretaban, la interpretación del fenómeno, ellos estaban buscando y prospectando cómo eran las unidades de fondo en prospección de hidrocarburos.
Para buscar otra cosa, realmente.
Para buscar otra cosa.
Sí. Entonces, ya que habla del río Meta, sería la oportunidad para hablar de los impactos de orden hidrológico, es decir, el curso de los ríos. ¿Los ríos cambian de curso?
Claro.
Es decir, cuando naturalmente cambia de curso por algún fenómeno, no es lo mismo cuando le cambian el curso a un río para otras cosas, para obras, para, en fin. Pero, ¿este impacto cómo se ve?
Es bastante fuerte, porque el problema es que, como nosotros vemos las cosas hoy en día, aquí hay que pensar en tiempo geológico. Y tiempo geológico es demasiado tiempo. O sea, en tiempo humano, nosotros vivimos años, pero es que aquí estamos hablando de miles de años o millones de años. Hay una particularidad. El río Meta es vital en el desarrollo de la Macarena y ahorita lo explicaré en la configuración del sistema hidrológico. Cuando se llena estos territorios que tengo entre la Guyana y lo que es la cuenca antepaís, que es lo que tenemos hoy en día, lo que es en los territorios de Arauca y los territorios del Meta, hay un momento donde ocurre una ruptura y me genera la falla del río Meta. Y esta falla es muy particular, porque la falla del río Meta es sobre la falla sobre la cual se desplaza la zona norte de la Macarena de dirección suroeste hacia el noreste, y usted la puede seguir desde los territorios de Algeciras sobre el río Meta hasta la zona de Villa. Ahí se puede ir perfectamente. Y lo más particular, me rompe dos territorios geográficamente muy distintos, que es la zona de las Llanuras Inundables al norte y la zona del Manacacías al sur. Pero antes todo eso era una unidad de paisaje.
Era una sola cosa.
Una sola cosa. Entonces mire cómo la evolución del territorio y la dinámica de la ruptura del territorio por procesos compresivos y de levantamiento de los territorios me cambia la fisonomía de las estructuras de los ríos. Y eso es muy claro y es muy evidente aquí en la cordillera oriental. Nosotros vemos cómo nosotros aquí tuvimos mares en la cordillera oriental y luego a partir del Mesozoico superior, desde lo que es el Cretácico superior, empieza a levantarse los basamentos de la cordillera oriental, de lo que es una protocordillera, y empiezan a exhumarse los primeros territorios de la cordillera. Pero entonces no pensemos solamente en ella, pensemos que también tengo un proceso que me está levantando también los procesos en la Orinoquía, solamente que a tasas diferentes, a velocidades diferentes, y a unas velocidades de ascensión completamente diferentes. Y ahí tengo un sistema que es fallado, donde la falla nace una absoluta modificación del territorio y se me levanta la zona andina asociada a la cordillera oriental, se me levanta lo que es hoy en día la zona alta llanura y queda hundido lo que es la zona de las sabanas inundables asociadas al graben de Arauca. Y eso me modifica completamente la dinámica social de los territorios. Y hoy en día es lo que modifica la condición climática de estos territorios. Porque la condición climática en las zonas inundables es ligeramente diferente a lo que tengo en la Altilla Unera y muy diferente a lo que tengo en el Piedemonte y zona del margen oriental de la cordillera oriental colombiana. Entonces hay que ver que esas dinámicas han incidido en la biodiversidad del territorio, en la riqueza del territorio y en la riqueza paisajística de los territorios colombianos, que eso hay que empezarlo a valorar.
Entonces, hablando de paisaje, podríamos decir que la irrupción de esos bloques que acaba de describir, que acaba de mencionar, haya causado cambios en la biodiversidad, en el paisaje, en la composición de esa biodiversidad.
Absolutamente.
¿Y esos cambios profundos o...?
No, son, digamos, cambios muy marcados. Por eso tengo un territorio oninocense muy definido. Tengo una zona transicional asociada a la zona altillanura, donde inclusive, en estudios que hicimos hace 2 años para las nuevas áreas de parques naturales en la zona de Cumarivo, han identificado bosques transicionales con composición orinocense amazoniense bastante interesante, dirigidos por el profesor Rangel bajo la dirección de un alumno de él que se llama Minorta. Entonces ya hay datos que nos muestran esa variabilidad en el territorio. Luego hacia el sur ya encuentro lo amazoniense, pero hay una riqueza asociada a la disposición y al mosaico de paisajes que tengo, muy bien definido. Y vemos Macarena, que está asociada con vegetación andina, con vegetación orinocense, con vegetación amazonense y nada guyanese. Siempre se ha dicho que ha sido guyanés, no, tiene vegetación andina, y es uno de los grandes hitos. O sea, realmente, claro, ahí vino la proveniencia, de ahí vino también lo que es la población de este territorio. Y hay que ver que en la Macarena tengo 2 sectores muy bien marcados, un sector norte y un sector sur. Y un sector sur con un basculamiento, lo que me refleja ese pellizco de fondo y ese basculamiento de los territorios con lo que es hoy en día nuestra serranía.
Es casi como un mosaico, digamos.
Es un mosaico bastante interesante y muy hermoso. Tanto así que esta falla que nosotros denominamos Algeciras Meta es bastante particular, porque usted puede observar la cordillera oriental cómo desciende, y en la zona de Sumapaz, en la zona sur, hay una ruptura. Llegan los territorios de mesetas y luego hacia el territorio sur, donde arranca otra vez el mismo altitud, cambian la diversidad dentro de la misma cordillera, tanto en la cuintilla norte-sur. O sea, miren lo que puede hacer un aislamiento de territorio. Y esa riqueza hay que evaluarla, hay que ponerla en disposición a la comunidad, hay que valorarla, pero también hay que estudiarla y estudiarla más a fondo. Entonces, el origen es vital, pero también es vital lo que veo hoy en día, los paisajes como resultado de esas transformaciones de paisaje que me dejan unos paisajes absolutamente únicos para América. Es algo absolutamente espectacular ver los paisajes del Manacacías, los paisajes de las zonas de la Arauca, los paisajes del Piedemonte colombiano.
¿Y qué querían saber de Manacacías? Es decir, ¿qué fue lo fundamental?
Gracias a que Parques en su momento estaba interesado en el análisis de algunos territorios, pues financió al Instituto de Ciencias para poder realizar una serie de investigaciones en fauna y flora para estos territorios, y dentro de la componente biótica ingresó la parte geológica para analizar las mesetas y estas serranías del Manacacías que son tan espectaculares. Pero claro está, que es la zona del Manacacías y lo que es la zona de las zonas inundables vienen del mismo origen, solamente que las dos evolucionaron por una transformación ligera del paisaje, y los resultados del paisaje fueron muy diferentes de Manacacías, dándome un conjunto de serranías absolutamente espectacular, que es lo que tengo en esas áreas, pero son los mismos materiales terciarios que tengo en la zona de las llanos inundables, solamente que allá están enterrados. Entonces mire cómo en Manacacías tengo un espejo de lo que es la geología del pasado, del terciario superior, perfectamente reflejado, pero también una evolución paisajística única y exclusiva en Colombia, que solo se observa allá, que es bastante espectacular.
Visible.
Visible.
Completamente visible.
Con un valor paisajístico absolutamente increíble, y el país no lo sabe. Porque es que el paisaje también tiene un valor agregado que hay que empezar a entenderlo, pero también ofrecerlo a la comunidad. Y no solamente eso, los biomas también son completamente diferentes. Y la riqueza ictiológica, absolutamente fascinante.
¿Y el clima cómo es?
En épocas de lluvias es un solo aguacero. Y en épocas de verano, un verdadero
calor.
Un calor insoportable, pero es algo absolutamente espectacular y particular.
Pero volvamos un poco a esa generación de ambientes de tierras planas. Las tierras planas deben ser muy extensas.
La composición no, Manacacías no, es colinado. Las tierras planas, y no son planas realmente porque son ligeramente inclinadas, son las que encuentro hacia la zona de llanuras inundables, que desgraciadamente nos tocó un pedacito. Las grandes áreas están para el lado de Venezuela. Y ese pedacito que tengo de las zonas planas es fascinante, porque tenemos los últimos relictos de médanos en Colombia, que se están erodando a una tasa absolutamente abismal. En cualquier país protegerían eso, ¿cierto? Pero allá vemos los últimos relictos. ¿Por qué? Porque el resto de ese paisaje lo tienen los llanos de Apure, nosotros no los tenemos, pero es la continuidad de lo de ellos. Entonces hay que mirar hacia esos territorios que tienen una riqueza absolutamente geológica que hay que ponerla en la mesa y mirar paisajísticamente cuál es el valor agregado, como hacen los países que van en vía de desarrollo. ¿Cómo puedo ofertar los paisajes y la riqueza paisajística? ¿Y cómo puedo ofertar los biomas como un resultado de esa evolución paisajística en mis territorios? Y eso hay que tenerlo claro.
Digamos, ¿ofertarlos para qué?
Para turismo. Hay que ofertarlos para que la gente pueda observar el patio de atrás. Es curioso porque yo cuando hablo con los vaqueanos, yo le digo, ¿y ustedes para qué hacen eso? Y yo, pues que usted no ha visto su patio de atrás. Son patios absolutamente fascinantes. No solamente en la forma, sino en la diversidad que tiene. Pero es que la diversidad ha sido el resultado de la evolución en el tiempo de estos territorios. Y ellos no saben el patio que tienen. Donde supieran el patio que tienen, sería absolutamente fascinante porque todo el mundo iría a conocer qué es lo que hay allá, qué hace diferente ese territorio. Y eso es absolutamente necesario. De una manera planificada, claro está.
Claro, organizar bien.
Organizado,
la parte turística. Claro. Y también vinculando a la comunidad.
Claro que sí, y aquí,
es fundamental.
Y aquí en Colombia, nosotros no tenemos algo que existe en Europa y en Estados Unidos, que es geotours. Arranque esa premisa. Así como hay tours en aves, hay tours en biomas, hay geotours, y en los países desarrollados se ofrece eso, porque hay gente que paga para ver esas cosas que son extrañas y que no las pueden ver. Entonces, estas áreas nuevas son bastante interesantes porque lo que muestran es absolutamente diferente, único y exclusivo para los territorios colombianos.
Sería muy bueno poder llegar a eso, ¿no?
Sería lo ideal, y sería incrementar y mejorar la calidad de vida de las poblaciones en estos territorios que han sido tan castigados en la historia colombiana.
Volvamos a hablar un poco sobre el impacto de la distribución de la biodiversidad en esa relación Amazonía y Orinoquía, que hace unos minutos hablamos un poco, ¿no?
Claro, es que el mosaico es muy interesante, porque dentro de la Amazonía tú tienes unos relictos del precámbrico excesivamente espectaculares, como son la formación Araraquara. Ahí tengo Chiviriquete, tengo algunos elementos en Naquén, pero que son relictos de escudo guyanés con vegetación guyanesa dentro de mosaicos amazonienses de vegetación. Eso es absolutamente espectacular. Eso solo tenemos acá.
La serranía de Naquén también.
Claro, Naquén tiene esa naturalidad. Y no solamente eso. No hemos mirado para el lado de Guyana. o sea, para lo que tenemos hacia el lado con Brasil, que es también absolutamente particular, que son estos relictos de granitos que tenemos como relictos del escudo guyanés en el territorio colombiano. Entonces, cuando yo veo esa configuración, que son los últimos relictos no heredados de la Araraquara, donde tengo esa biodiversidad absolutamente específica, que gracias a Dios son parques, habría que explorar qué otros territorios en esas zonas podrían convertirse en parques para proteger más esas diversidades exclusivas y particulares. ¿Por qué? Porque eso es un resultado único de la evolución de la geología de esos territorios. Y hay que empezar a mirar hacia allá. No solamente quedarnos en lo que tenemos, sino cómo puedo ampliar nuevas áreas para poder tener más mosaicos de protección. Porque como vamos, vamos muy mal. Y usted lo ve en las fotografías satelitales cuando ve esa depredación tan abismal que se ve desde los frentes de Piedemonte hacia la zona amazónica. Es algo absolutamente brutal. Hay que empezar a proteger, pero también con una política de Estado excesivamente seria.
El deterioro del Piedemonte es muy brutal, fuerte. Es muy
absolutamente fuerte. Abismal. Solamente que en geología los territorios sí se conservan porque la roca es dura de eliminar, pero la fauna y la biota es muy difícil de conservar.
Bueno, hemos tocado ampliamente, digámoslo, el tema de la hidrología, pero de manera particular, ¿cuáles son los ríos ahí más destacados, más importantes?
Asociado a Macarena, que es el problema inicial que planteamos, pues ahí tengo como el Ariari, el Güejar, hacen parte de esa dinámica de lo que es la riqueza hidrológica del territorio. Eso sí, Macarena es muy sensible a la condición hídrica. ¿Por qué? Porque al ser serranía y estar aislada, y no tener tanta protección de cobertura vegetal, y ser unos suelos tan excesivamente pobres, pues la disponibilidad hídrica del recurso es absolutamente limitada. Ese es el gran problema de Macarena. La oferta hídrica que tengo es limitada, pero realmente es zona de nacedero de ríos. Ahí son las...
Tienen influencia.
Claro, es que ahí arranca lo que es el Guaviare, ahí arranca lo que es Inirida, ahí arranca lo que es el Meta, hablando desde el concepto de cabecera. Entonces, hidrológicamente es estratégica, pero la presión está deteriorando demasiado la capacidad de captación del recurso y, por lo tanto, pues, ya hemos visto lo que pasa en Macarena. Permanentemente tienen que cerrar el parque por las situaciones de condición de oferta hídrica.
Y otros factores.
Ahora el factor de violencia está bastante complejo, más los cultivos, entonces es una condición bastante crítica para conservar este patrimonio que tenemos y que realmente hay que aprovecharlo y hay que visitarlo.
Bueno, realmente el tema de la Serranía de la Macarena es un tema apasionante. Son muchísimos los tópicos que podemos, de los cuales nos podemos ocupar ahí. Como les decía, en algún momento hasta podemos hacer un gran simposio sobre esto. Indudablemente debemos es publicar, seguir publicando lo que estamos haciendo allá, lo que hemos hecho allá, y darle a conocer a la gente pues la importancia de este recurso que tenemos en nuestro país, tan importante como usted nos lo ha descrito, ¿no? Profesor Jaramillo, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de Naturalmente.
Muchas gracias.
Para las personas, nuestros oyentes que estén interesados en ampliar, en contactarlo, ¿a dónde?
Nuestras publicaciones siempre están abiertas. Hemos publicado en Caldacia, lo que es aparte de lo que es Amazonía, Cuaternario y Terciario. Hemos publicado lo que es Sabanas Inundables, Manacacías, Zona de Macarena, en lo que es Colombia Diversidad Biótica. Y perfectamente en el Instituto de Ciencia pueden contactarnos en la oficina 305, extensión 11542, sin ningún problema, a sus órdenes y a disposición de las personas que estén interesadas.
¿Y hay una cuenta de correo?
Sí, aljaramillo@unal.edu.co.
Ustedes alcanzaron a escuchar que el deterioro de nuestros ecosistemas, el deterioro de nuestros ríos, el deterioro de nuestra diversidad es un problema muy fuerte y debemos emprender acciones para su protección, pero que sean efectivas, que sirvan.
Hay que tener algo claro, y eso lo he escuchado de mis docentes y mis profesores. Si no sé lo que tengo, no puedo saber cuál es mi riqueza natural, como le dice el profesor Ángel y algunos colegas. Hay que saber lo que tenemos. El problema es que la gente no conoce el patio atrás de Colombia. Y los campesinos sí, pero como ellos están acostumbrados a que es el mismo patio, no ven riqueza ahí. Nosotros la vemos porque tenemos la opción de conocer otras zonas y otros territorios. Y realmente ese patio de atrás es absolutamente fascinante. y la gente tiene que ir a conocer esos patios de atrás de Colombia, que aunque están lejos, son absolutamente maravillosos por lo que nos ofrecen, tanto en gentes como en riqueza.
Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Naturalmente. Recuerden, debemos mirar también el patio de atrás. Hasta pronto.